Hola a todas y todos. Bienvenidos una vez más a Aprender para Emprender, el podcast oficial de AT&T Business México. Mi nombre es Oscar Banda y soy el vicepresidente y director general del negocio empresarial de AT&T en México. El día de hoy traeremos un tema súper interesante acerca de raíces, acerca de superación, acerca de éxito en torno al emprendimiento. Ojalá que les guste. Aquí comenzamos. El tema del emprendimiento y las comunidades a mí me fascina. Hace 10 años tuve la oportunidad de participar con un granito de arena en un proyecto maravilloso. En la región altoandina, o sea, la parte alta de los Andes, había una comunidad donde había muchas personas, muchas chicas especialmente, menores de edad en su mayoría, que habían pasado por un proceso terrible de violaciones y abusos y eran madres solteras que no tenían ingresos. Y la comunidad se agrupó, surgió una líder que decidió empoderarlas, ayudarlas a tener un oficio que fue a partir de la artesanía y las costuras, con la tradición más antigua y milenaria que se pueden imaginar, y logró que las chicas comenzaran a aprender este oficio. Pero se quedaron cortos en la comunidad y todos tenían ya las bolsas y las prendas que humildemente podían conseguir con sus escasos recursos a nivel de materiales y técnicas. Con la ayuda de terceros, logramos llenarlas de mejores conocimientos, mejores técnicas, diseñadores que les dieron mejor apertura a los colores y sobre todo marketing que las ayudó a tener mejor entrada para los productos, empaques y luego con el internet y los celulares llegar a otros mercados fuera de esa ciudad y llegar a otras ciudades del país y de los países vecinos. Luego se llegó a Europa y lograron vender los productos en Europa, donde además esta realidad que lamentablemente se nos acostumbra a veces en Latinoamérica, esa realidad se hace imposible de pensar e imaginar en otros países. Y se sensibilizan más con la idea y compraron las prendas y los artículos de esta comunidad. Esa comunidad creció y tiene hoy día más de 12 años, cientos de personas a las cuales ayudan y un efecto rebote en todo el ecosistema, toda la población, los hermanos, los padres, los hijos de estas personas logran tener mejores ingresos y la reducción de esa tasa terrible de violaciones bajó a casi cero. Hoy día es prácticamente cero y me entusiasma muchísimo haber puesto algún granito de arena. Las coincidencias de la vida me llevan hoy día a México y estar de nuevo tocando el tema de las comunidades y de la preservación, de la manutención de las técnicas milenarias para poder hablar el día de hoy con invitados de lujo. Me entusiasma entonces presentarles a mis invitados de hoy. Ángel Cruz, director de LUM, y a Kate Angelina de la asociación Casa Raíces. Bienvenidos a este espacio de AT&T. Gracias por aceptar la invitación.
Gracias por invitarnos y por abrir estos espacios.
Gracias, Oscar.
Qué bueno. Cuéntenos un poco, ¿qué cosa es LUM?
Híjole, ¿qué no es LUM? LUM es viene de un vocablo maya. Que significa tierra, casa u hogar. Por eso inicio como ¿qué no es?
Ajá.
Es un hogar. Y LUM es una organización sin fines de lucro que se fundó en 2009 con el fin de impulsar a productoras, productores artesanales de comunidades rurales e indígenas de México, uh-huh, a través del empoderamiento económico y social y sobre todo de la creación de oportunidades de autoempleo digno dentro de sus propios territorios para generar ingresos justos y sostenidos que a la larga se puedan traducir en mantener vivas sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo mantener viva esa identidad cultural que tienen. LUM, además, en LUM tenemos más bien una visión, ¿no? Y esa visión es que todas las personas en cualquier rincón de nuestro territorio y del mundo podamos vivir nuestras raíces en libertad.
Qué interesante. Dijiste autoempleo digno, que engloba todo un montón de cosas, ¿no? O sea, autoempleo es no depender de nadie. Que sea digno implica que trabajes por un salario justo, que trabajes una cantidad justa. Cuéntanos un poquito más de ese concepto.
Lo que es el proyecto colectivo Raíces Casa Taller. Raíces Casa Taller es un... Es un proyecto que nos permite sumar a la comunidad a través de la producción de una tradición tan bonita de Tequisquiapan, Querétaro, que es la artesanía de mimbre. Ahora mismo nosotros fabricamos desde accesorios hasta mobiliarios. Y bueno, la parte padre de este proyecto es que podemos compartir conocimiento a través de esta tradición a más mujeres, a más artesanos y artesanas que se suman constantemente para mantener viva una tradición tan bonita como es el tejido de mimbre y otras fibras naturales.
Tejido de mimbre, y aquí tenemos algo sobre la mesa que quisiera que nos cuenten un poco, y para los que están por Spotify y no nos pueden ver, que lo describamos un poco porque es una pieza de museo, es una pieza preciosa.
Uf, es una pieza además que tiene historia, muchísima historia, porque podría decir que también con esta pieza realmente inició esta colaboración entre Loom, Raíces, Casa Taller, una colectiva en Sipiajo, Michoacán, y esta pieza y esta técnica en particular son las detonadoras de este proceso, de esta alianza, de este gran proyecto, porque en diciembre del año pasado se lanzó la Navidad de AT&T. Uh-huh. Y en este lanzamiento, AT&T pensando también en cómo promover pues las raíces, cómo promover también de manera pues mucho más accesible y fácil, pues el que las personas pudieran tener acceso también a visibilizar toda esta riqueza cultural, todo este patrimonio que tenemos dentro de nuestro territorio, pues estuvo haciendo scouting, buscando organizaciones o personas que estuvieran haciendo esto, y así llegaron y llegamos, ¿no?, a encontrarnos en el camino. A través de esta técnica, pensamos primero en un montón de piezas y técnicas y materiales que podrían ser presentados en este formato de Navidad, y al final, como tiene que ver mucho también con la tecnología y cómo la tecnología puede posibilitar, ¿no?, no nada más el acceso a información, sino también el poder visibilizar la riqueza y el patrimonio cultural que tenemos en nuestro territorio. Uh-huh. Entonces, a partir de eso es que en la Sierra Norte de Jalisco, una comunidad wixárika, que si la traducimos desde su perspectiva, se autodenominan en nuestra lengua, en nuestro idioma, en el español, como tejedores, ¿no? Personas tejedoras de conocimiento.
Tejedoras de conocimiento.
Así es.
Wow.
Y de mala manera, en el territorio las hemos llamado huicholes.
Ah, ok.
Y cuando la realidad es que se autodenominan pues como wixárika, ¿no? Wixaritari en plural, que quiere decir tejedores de conocimiento, wixárika, que es en singular, que quiere decir tejedor, tejedora, ¿no? Y justo lo que esta cultura hace es tejer a partir de su cosmovisión, la cual tiene que ver con la naturaleza, con las deidades de la tierra, del fuego, del cielo, el viento, etc. Y su técnica, que creo, espero describirla bien, es el pegado de chaquira con cera de abeja. Entonces, imaginen ahorita que tienen sobre sus manos una esfera y que en esa esfera ustedes pueden ver una serie de cuentas de chaquira diminutas, que están unidas entre sí en una paleta de colores totalmente azul, donde ustedes, al ir viendo cada cuenta, pueden ir imaginando distintas figuras. Se pueden imaginar que ahí hay un venado, que hay un peyote, que hay una estrella, que hay incluso flechas, que tenemos triángulos, que tenemos un sinfín de figuras geométricas que al final, entrelazadas, nos dan una espectacular vista de una pieza que nos puede evocar también a como la presentabas hace rato, ¿no? Una pieza de un museo, digna de verse, digna de admirarse, y sobre todo que sigue manteniendo viva esta cultura, esta tradición que desde hace cientos de años en nuestro territorio forma parte de nuestra identidad cultural como personas mexicanas.
Mira, y para los que no la están viendo, tiene una complejidad porque además, al no ser un plano, tienes que conseguir que las figuras calcen simétricamente dentro de una esfera. Entonces, ¿usaron computadoras para el diseño de esto o fue la técnica solamente del artesano, la artesana que estuvo poniéndole y poniéndole, calculando las dimensiones detrás de esto?
Es únicamente la técnica. Es una técnica heredada por generaciones donde desde que... Y es intergeneracional, es decir, hay un proceso donde las personas artesanas adultas le comparten a sus hijas, a sus hijos, la técnica. Y eso inicia desde que tienen 3 o 4 años con su costumbre. Entonces, tú puedes ir a la comunidad, incluso hay personas muy raritari que vienen y que viajan muchísimo a las ciudades a comercializar justo de manera directa sus piezas. Y tú puedes ver a las niñas y a los niños trabajando con una aguja, cada cuenta, pegándola de por patrones geométricos. Sí hay un proceso donde inician haciendo triángulos, círculos, cuadrados. Las primeras figuras que se aprenden a hacer son los venados, son los peyotes. Y en general, si volvemos otra vez a la imaginación, ¿no?, al imaginario de cómo se ve la figura, podríamos irla armando a partir de figuras geométricas, ¿no? Es decir, triángulos, rectángulos, cuadrados, que al final, vistos ya desde nuestra perspectiva, pues le pueden dar ya forma a las distintas figuras que al final representan las creencias, los usos, costumbres y la cosmovisión del pueblo wixárika.
¿Cuánto hay aquí, no? Hay cultura, hay ancestros, hay técnica, hay arte, hay habilidad. Ahí les echo el reto, Kate y Ángel, si es que después de esta figura logran darle la forma de nuestro logo, les compro todas. O sea, sería genial formar el mundo de AT&T a partir de esto como técnica. Sería una pieza de nuestro museo aquí en la oficina.
Y me voy a permitir hacer un spoiler, Kate, para toda la audiencia, porque justo la colectiva Raíces ya está trabajando en unas piezas de fibras naturales para desarrollar el logotipo de AT&T.
¡Ey, qué maravilla!
Y ya estamos también trabajando en eso. Diego, ya Kate nos va a contar mejor. Y por supuesto que las distintas técnicas que existen en el patrimonio cultural de las culturas y de los pueblos indígenas, productores artesanales, creo que puede tener un sinfín de aplicaciones. La verdad es que la creatividad es infinita y desde lo que hacemos, creemos que la innovación que es una herramienta de transformación social. Buenísimo. Que realmente los límites solo están en la mente.
Qué maravilla cómo lo ancestral se junta con la modernidad y la tecnología en el medio.
Sí.
Kate, ¿cómo sientes que la tecnología está ayudando a mantener este legado cultural ancestral, valioso, invaluable, diría yo?
Bueno, primero que nada voy a decirte que justo el lema de nuestro colectivo es innovación y tradición si es posible, porque somos completamente fieles de que el arte, la artesanía, no puede estar peleado con la tecnología y menos en nuestros tiempos. Hoy en día la tecnología nos ha permitido hacer de nuestra vida cotidiana cosas más sencillas y, ¿por qué no?, en la parte artística artesanal, incluirla, ¿no? Sobre todo, bueno, obviamente en el proceso de creación, muchas cosas que ahora hacemos como colectivo, pues es a través de la tecnología hacer modelos, propuestas, pero también la parte de difusión, la parte de marketing, de comercio, sobre todo esta parte del comercio justo, la tecnología nos viene como anillo al dedo, ¿no? La tecnología ha permitido en esta parte, que es para mí un punto clave y una de las razones por las que estamos súper contentos de haber sido invitados por Luma C y AT&T, es que estamos en la constante lucha del comercio justo. de esta parte en donde debemos hacer conciencia, ser parte del aprendizaje y de la enseñanza de cómo es que el arte artesanía también tiene un lugar en nuestro proceso de crecimiento económico a nivel país, sobre todo, ¿no? Ángel tiene una cifra padrísima que yo la sigo teniendo en mi cabeza todo el tiempo porque él sabe perfectamente en números cómo es que la parte artesanal está impactando de manera positiva al crecimiento económico de nuestro país. Entonces, es una suma de todo, es la tecnología con lo que hacemos hoy, o sea, van de la mano, no podemos separarlos ya, ¿no? Ya no es posible visualizarnos sin herramientas tecnológicas en todos los sentidos.
El material puede ser muy económico, pero el tiempo que les toma y lo único que hace de estas piezas, de estas joyas, hace que tengan un precio que no va acorde con compararlos con una pieza industrial hecha por una máquina en algún país asiático, sin desmerecerlos. ¿Cómo los ayudamos a que encuentren el valor único de pieza única, joya, de artículo de diferenciación y consigan un precio que esté acorde con las horas invertidas detrás?
Es la realidad, o sea, cuesta mucho trabajo, es uno de nuestros retos principales, dar herramientas de conocimiento y enseñanza a las personas que adquieren los productos. ¿Cómo es que el valor de estos productos no viene desde, ay, mira, qué simple se ve, o, ah, mira, cuánto te puede costar la materia prima, ¿no? En nuestro caso particular, el tema de la materia prima también es otro asunto en el tema de los intermediarios y la comercialización de las materias primas, ¿no? Pero, independientemente de eso, también cuando la pieza está terminada, nadie sabe qué sucedió detrás de eso y nadie sabe por qué el precio. Entonces, es como, sí, se ve, a veces hay piezas que tú las puedes ver y dices, yo podría hacerlo, ¿no? Y a veces el reto es, ¿realmente podríamos hacerlo? ¿Realmente tenemos los conocimientos, no solamente de hoy tomé una clase, sino los conocimientos de para atrás, de toda una tradición familiar, histórica, de por qué las cosas se hacen así, de cómo son posibles hacerlas así, ¿no? Entonces, eso también es un tema de suma importancia para nosotros, de cómo poder enseñar a la gente a valorar este tipo de productos, porque creo que ahí está el reto, ¿no? La valoración de nuestro arte y artesanía que representa una muy buena parte de nuestro patrimonio cultural.
Me gusta la definición del marketing como el ayudar al cliente al comprar. Entonces, ¿cómo lo ayudamos? No es la perspectiva de cómo vendo más, sino de cómo lo ayudamos a que compre mejor. Y una parte de comprar mejor es darle herramientas para que su decisión de compra sea más informada. Por ejemplo, si le llegamos a decir, a ver, me voy a echar un número ya, pero aquí no debe haber menos de 100,000 Shakiras. Aquí debe haber quizá más. Si les damos junto con el producto, que es lo que pasaba en este ejemplo que les comentaba, se adjuntaba, esta pieza ha tomado tantas horas, hay dentro tantas fibras, tantos metros de hilo o tantas Shakiras incluida, la hizo tal persona, la poníamos de espaldas, pero veía que cada su pieza, cómo se elaboraba, y eso impulsaba bastante, porque eso es parte de las 4 P's del marketing, ahí hablamos de la promoción, del empaque del producto. ¿Cómo ayudamos a que esto que podemos considerar algo típico y común que se puede encontrar de repente, a veces la gente dice, no, ese es un producto de tianguis, ese es un producto de la comunidad, no, esa es una joya ancestral que además trae un valor de diseño, un valor de estético muy, muy valioso, muy alto.
Y único, ¿no? O sea, creo que justo acaban de tocar un tema muy importante en retomando un poco también lo que decía Kate con respecto a los datos, ¿no? Y que me voy a permitir invitar a los datos justo a esta sesión. No soy tan fanático tampoco de la data porque Creo que, como mencionas, hay muchos valores que no necesariamente son cuantitativos y que a la hora de tratar de medirlos y traducirlos, les quitamos realmente el significado mucho más profundo que tienen, ¿no? Sin embargo, particularmente en el tema de producción artesanal, las personas artesanas abonan a una cuenta bien grandota en nuestro ingreso per cápita como país, ¿no? En el PIB del país, que es a la cuenta de la cultura, ¿no? Y la cuenta de la cultura registra ingresos por más de 700 mil millones de pesos al año. Y de esos 700 mil millones de pesos, tan solo las personas artesanas, es decir, las personas que están registradas dentro de la estadística, producen el 20%. Es decir, 153 mil, más de 153 mil millones de pesos son producidos por personas artesanas.
¡Qué maravilla!
Y eso, si lo vemos ya traducido en esto que estábamos comentando ahorita, ¿no? De la tradición, de todo lo que hay detrás de las piezas, incluso en la estadística, de manera muy personal, a mí me sigue pareciendo todavía muy poco.
Sí.
Y creo que ahí es donde realmente tenemos un área de oportunidad gigantesca como sociedad, como actores clave de estas cadenas de valor, en justo lo que decías, cómo facilitamos la información suficiente, cómo creamos los canales para que este valor tan grande que las personas artesanas producen llegue realmente a personas que lo valoren, no como solo un producto, sino también como una pieza que forma parte de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestro patrimonio como nación, y por qué no incluso pensarlo como dentro de nuestro patrimonio mundial, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar esto no solo como pensándolo de manera local y extendiéndolo a lo global, ¿no? Es decir, las culturas, las técnicas, las tradiciones son valoradas dentro de nuestro territorio porque forman parte de una identidad cultural, de una identidad de nación, de una identidad como personas. Sin embargo, si lo vemos en el término global, son parte del patrimonio que tenemos como humanidad. Y eso le da un valor totalmente distinto al monetario.
Totalmente. Hay un lema de un producto que sería algo así como: cuesta X pesos, vale mucho más.
Sí.
Como el arte del marketing, de cómo le decimos al comprador, esto que estás pagando X pesos, vale mucho más. O sea, es un justo precio, es un comercio justo, ¿no?
Sí.
Entrando al mundo digital y la tecnología, este programa que tenemos juntos con ustedes de Conectando Raíces, cuéntanos un poco más para que todos conozcan acerca de esta iniciativa tan bonita.
Me emociona mucho, la verdad, contarlo, porque es un antes y un después, me parece, incluso para nuestra propia organización, hablar de Conectando Raíces AT&T. El programa nace, como comentaba hace rato, de la Navidad AT&T. Uh-huh. A partir de ahí y de la tecnología se crearon modelos en tercera dimensión, que a través de una aplicación tú podías ver piezas de este arte de Shakira que ya comentábamos en un arbolito de Navidad, ¿no? Entonces tú ibas caminando por algunas partes de la ciudad y con tu dispositivo móvil podías ver un arbolito que tenía este arte traducido en unas esferas muy bonitas dentro del árbol, ¿no? Pues a partir de ahí, pues AT&T también, que no lo digo porque sea comercial, sino porque nos ha parecido que realmente es una empresa comprometida con que la tecnología haga lo que su lema dice, ¿no? Abrir posibilidades. Uh-huh. Y creo que en ese sentido, a partir de esa experiencia, AT&T nos buscó, estuvimos en diseño de este programa, como, oigan, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que la tecnología posibilite, reduzca y potencie el trabajo artesanal de estas personas? Uh-huh. Y a partir de ahí nace Conectando Raíces AT&T, a partir de ver cómo la tecnología se puede volver una herramienta de transformación social que, además de abrir posibilidades, genere ingresos justos, dignos y directos para las personas artesanas, que además promueva la creación y el desarrollo de habilidades y capacidades para la inclusión digital de estas personas productoras y que además elimine a los intermediarios desleales del proceso de comercialización. Es decir, que la tecnología haga que colectivas como Raíces Casa Taller y la otra colectiva que también vamos a acompañar, que está en Sipiajo, Michoacán, que puedan acceder a su mercado objetivo sin tener que pasar por toda esta problemática de tener un coyote o un intermediario que va a comprar barato y va a vender caro, que va a regatear, que no va a valorar el trabajo hecho con las manos o la tradición que contiene, y que más bien sean las personas artesanas quienes directamente estén ofreciendo esos productos a su consumidor final y que justo la tecnología se vuelva este potenciador. Entonces, Conectando Raíces es un justo por eso lo vemos como un antes y un después, ¿no? Incluso así ya como dato muy particular de Luum, veíamos muy lejano en algún momento que pudiéramos llegar a nuestra meta, ¿no? Nos planteamos desde hace 2 años un plan a 5 años donde decíamos en 5 años tenemos que lograr estas cosas a partir de nuestra visión, que es que todas las personas puedan vivir sus raíces en libertad. Y nos pusimos una meta que es que el 70% de todas las personas artesanas que son participantes de nuestros programas y proyectos pudieran incluirse a la sociedad digital. Cuando nos planteamos esta meta, dijimos, bueno, es una meta muy compleja, probablemente con nuestras capacidades, con nuestra capacidad instalada como organización, con la forma en la que trabajamos, va a ser sumamente complejo llegar a esta meta. Al día de hoy te puedo contar que tuvimos que ampliarla, porque nos dimos cuenta que a través de esta alianza va a ser muchísimo más fácil llegar a ese 70% de inclusión digital y tecnológica de las personas artesanas que acompañamos. Incluso este programa nos ha abierto la visión y nos ha abierto un mundo de posibilidades, porque ahora ya no solo estamos pensando en el 70% de personas que acompañamos, sino en que realmente lo que vamos a producir con este programa impacta a miles de personas.
Ay, me lo va a hacer.
Y si me permiten seguir robando unos minutitos, ¿por qué decimos miles? Porque este programa está concentrado en tres ejes estratégicos en particular. Primero, generar habilidades para la inclusión digital, donde nos estamos capacitando y estamos capacitando a las personas artesanas, a la colectiva a la que Kate pertenece, en temas de uso de TIC, en temas de derechos digitales, en temas de acceso también a plataformas y medios de comunicación digital. Y ese es el primer eje, inclusión digital. Capacitación, aprender cómo funciona la tecnología. Decía por ahí en algún momento doña Antonia, que formó parte del lanzamiento del programa, les invito también a que lean esas notas, a que vean también ese contenido, porque hay información súper bonita. Y decía doña Antonia, pues yo la verdad no sabía ni en qué me estaba metiendo, ¿no? Yo no sabía si esto realmente iba a abonar en algo, pero aquí estoy y ahora sin miedo, ¿no? Entonces, justo la primera etapa del programa es eso, quitarnos el miedo a usar la tecnología y no verla como una enemiga, sino verla como una aliada, como una herramienta que nos permita hacer muchas más cosas. El segundo eje es el desarrollo de habilidades digitales para la comercialización. Entonces, ahí entramos ya en materia de justo cómo, a través de dos herramientas o dos tecnologías en particular. A través de una plataforma de comercio electrónico especializada, justo por, me emocioné mucho cuando contaste la historia de introducción del podcast, porque justo ahí, a ese sueño queremos llegar. O sea, queremos ver ese sueño hecho realidad también aquí en nuestro país y que una plataforma como esta pueda realmente potenciar el que las personas puedan generar ingresos justos, sostenidos, autonomía, y que puedan, a través de su propio trabajo, generar empoderamiento económico y social que les permita resolver sus problemáticas. Es decir, no nos vemos en ningún momento ni como Luum, como AT&T, como aliadas, como benefactoras totales del programa, sino como puentes, ¿no? Somos un puente que está generando estas habilidades y capacidades para que las personas, por su propio trabajo, puedan acceder al mejoramiento de su calidad de vida, al mejoramiento de su comunidad, al mejoramiento de sus territorios, de sus grupos, de la forma en la que hacen las cosas. Y este segundo eje es para eso, ¿no? Es la plataforma de comercio para eliminar los intermediarios desleales, basado todo en el comercio justo. Y también va a haber una aplicación móvil. Es decir, cómo también más personas a través de la comodidad de su hogar y teniendo acceso a internet o a paquetes de datos, pueden acceder desde sus dispositivos móviles a una herramienta que les va a permitir aprender a cómo costear su producto, cómo diseñar y registrar una marca, cómo activar redes sociales como Instagram, Facebook, cómo crear una tienda en línea de manera muy sencilla en una aplicación que le puedes invertir 2 o 3 minutos por día, y en esos 2 o 3 minutos por día vas a saber que vas a estar aprendiendo algo que te va a ayudar a que tu negocio, tu emprendimiento, tu arte pueda potenciarse y llegar a más personas. Y finalmente, la tercera línea estratégica del proyecto es el generar habilidades y capacidades para el diseño y registro de marcas colectivas. Es decir, vivimos en un mundo donde se nos ha empezado a hacer fácil pensar que todas y todos somos dueños de este arte, ¿no? Como dice Kate, que me encanta como ella lo menciona, este arte artesanía. Porque de repente pensamos que solo por el ser artesanía lo estamos mencionando como si solo fuera un objeto. Uh-huh. Y me encanta cuando Kate dice arte, porque no vamos a un museo, no vamos a una exposición a ver un cuadro. Uh-huh. Vamos a ver una pieza de arte. No vamos a ver solo el artículo que está montado sobre una mesa o sobre algún espacio. Vamos a ver lo que eso representa. Vamos a hacer interpretaciones de ello. Y justo por eso estas piezas merecen todo el respeto y también merecen tener todos los fundamentos legales y sobre todo las personas productoras tienen todo el derecho sobre ellas. Es decir, quienes las adquirimos, quienes las compramos, quienes las valoramos y las apreciamos, realmente no somos dueñas de todo lo que hay detrás de eso. Somos parte de. Las personas que son dueñas son personas como Kate, personas como las integrantes de Colectivo Raíces.
Como la señora Antonia.
Como la señora Antonia, que al final del día son quienes están poniendo al servicio de la construcción de nuestra identidad toda esta riqueza y patrimonio cultural. Entonces, este tercer eje y último del programa es cómo a partir del sistema en el que vivimos y de todos los recursos que tenemos podemos hacer que también este arte sea valorado como eso, y cómo cada colectiva, grupo productivo, colectivo productivo artesanal puede utilizar los medios legales que existen para poder hacer el registro de ello y que no tengamos casos como los que seguramente ya varias de las personas que nos escuchan conocen, de apropiación cultural, donde llegan algunas marcas o empresas pensando que pueden hacer uso desmedido de este arte y que no hay consecuencias, ¿no? Entonces queremos evitarnos esas problemáticas, más bien generando las herramientas y las capacidades para que las propias personas sean quienes protegen su patrimonio.
Es un proyecto súper ambicioso, súper positivo en tantos frentes. Me encanta que lo estén abordando con tal claridad desde la estrategia y que partan de un sueño que va creciendo, como todos los emprendimientos. Quienes nos escuchan y nos ven, están viviendo el día a día del sueño del emprendedor, el sueño del empresario que ya está dando pasos, o el sueño del empresario que quiere consolidar, extender y expandir. Y se parecen bastante, solamente que el de ustedes tiene un cariz social, un cariz ancestral, un cariz cultural más profundo, vamos a decirlo así. Me quedo con, dijiste, quiero decir poco, porque lo dijiste tan limpio que si digo lo ensucio, entonces no quiero decir solamente cosas que lo redondeen, porque lo has explicado de manera magistral. Al comienzo nos decía Kate, innovación y tradición sí pueden estar ligadas, la tecnología puede ser un puente. Nos dijiste vivir sus raíces con libertad, nos hablaste de los intermediarios desleales, y eso es algo que quiero ahondar un poco más, porque quizá la gente que no está viviendo en una comunidad o que nunca se ha acercado a una comunidad no comprende que ahí puede estar la esencia de que se pierda su cultura. Sí que vivimos en la ciudad y defendemos la cultura y decimos qué orgullosos estamos de estas raíces, pero no sabemos que la estamos destruyendo cuando no las defendemos. No defenderlas es una ofensa, ¿me sigues? Sí. Y tener una pieza al final del día es una forma de culturizarnos. La señora Antonia me está culturizando al traer una pieza a la mesa, a nuestro ajuar, a nuestro set de prendas. Entonces, ¿qué pasa? A ver si, entendemos lo mismo por intermediario desleal. Hay muchas personas que dicen... Tú estás muy lejos, yo te lo voy a llevar a la ciudad, yo te lo voy a llevar a no sé dónde, pero te negocia malbarateando, sí. ¿No? Ah, pero esto lo has hecho tú, siempre lo haces, lo vendes a tantos pesos, ¿ok? Pero luego cambia de cara y luego llega a la ciudad y dice, no, esto ha sido hecho por no sé cuántos y le hace todo un adorno para venderlo. A veces ganan como 6 o 8 veces lo que gana la persona y su trabajo no... Tú dijiste desleal, porque hay gente que sí cobra el flete justo, sí. El costo de transporte y su gestión, pero hay veces que no. Y aquí déjame poner un ejemplo que quizá les sirva de la comida peruana. ¿Sí? Yo soy peruano y muy orgulloso de mis raíces peruanas, tanto como de las mexicanas. O sea, pienso que la herencia maya, azteca y todo lo que hubiera habido en los toltecas y todo lo previo es parte también de mi herencia latinoamericana. Entonces, en la comida peruana, que este año tenemos 2 restaurantes como los número 1 del mundo, el mejor restaurante del mundo está nombrado en el Perú, y esto hace 15 años no era así, era cero. Pero llegó alguien, un personaje maravilloso que vino de estudiar en Europa y comprendió la diferencia y dijo, miren, aquí hay un tema esencial, es que no estamos cobrando bien por un gran producto que refleja también mucho de la cultura inca ancestral y no estamos cobrando bien porque traemos malos ingredientes o compramos los ingredientes más baratos porque hay alguien que nos intermedia y no nos deja traer el mejor ingrediente. Llámese el pescado, llámese el maíz o llámese la papa. Y desintermediaron. Parte del éxito de la comida peruana y que hoy día haya este boom de la comida peruana, parte de pagar mejor al productor. ¿Sí? Y ese pagar mejor, desintermediar a los transportistas, a los acarreadores de materiales y de comestibles, hace que el chef, el cocinero, desde la tienda del mercado o desde el restaurante más lujoso, pueda cultivar, o sea, poner más énfasis, pagar mejor a toda la cadena de trabajadores y a la cadena de productores y el producto salte mucho mejor. Y cambió de precio. De hecho, nuestro plato bandera, que es el ceviche, el primer punto que trajo esta persona fue decir, el ceviche debe costar el triple y la gente lo debe pagar con gusto porque va a saber mejor y así vamos a hacer que los pescadores cuiden más el producto y no depreden y todo lo demás. Entonces, esa desintermediación es fundamental y si la tecnología lo logra, me hace más orgulloso trabajar en tecnología todavía. ¿Cómo han logrado ustedes? ¿Cómo ven que suceda ese día a día del desintermediar al intermediario desleal, valga la redundancia?
Híjole, esa creo que es una misión bien, bien interesante porque voy a dar una breve introducción porque a mí me parece que aquí la persona más adecuada para comentarnos las experiencias es Kate, porque justo pues ella ya lo está viviendo. En nuestra experiencia, el promover el movimiento del comercio justo a partir de poner un precio justo para que las personas obtengan el valor que merece el trabajo que están haciendo, sí nos ha puesto como muchísima... nos ha ayudado a poner atención en ese detalle tan importante que acabas de mencionar. Y es, si una persona... obtiene lo justo por lo que está haciendo, automáticamente empieza también a generar ese empoderamiento, empieza a generar también esa confianza de saber que por el gran trabajo que está realizando, está obteniendo un valor y está obteniendo un beneficio. Uh-huh. Y eso hace que cuando contraste buenas experiencias contra las otras, es decir, no estamos peleados con hablar de intermediarios, ¿no? Uh-huh. El movimiento del comercio justo tampoco nos habla de vamos a eliminar a todas las personas de las cadenas. Simplemente es vamos a promover la justicia. Uh-huh. Vamos a promover que todas las personas que participamos en una cadena de valor o que participamos en un proceso de comercialización, lo hagamos desde los mejores principios y desde los mejores términos, pensando que cada persona obtenga el precio o el valor real por lo que está haciendo, ¿no? Tanto yo persona productora como tú persona consumidora. Y creo que partiendo de eso, cuando la persona realmente obtiene este valor justo y este reconocimiento por parte de un consumidor final, entonces las personas automáticamente también comienzan a ver pues que ahí es donde realmente vale la pena poner atención, ¿no? Porque si es un proceso de, como decía Kate hace rato, ¿no? Es un proceso también de generar conciencia, ¿no? De cómo a través de, desde cómo lo producimos y lo vendemos hasta cómo lo compramos, realmente estamos generando todo este proceso de concientización del acto de comercializar, de compraventa, ¿no? Entonces, aquí creo que, como lo decías, eliminar a los intermediarios desleales sí lo vemos como una misión, sí es también un gran objetivo de este proyecto, y es decir, no está mal que quieras ser un puente, no está mal que quieras también potenciar este maravilloso trabajo, lo que sí está mal es que no lo hagas en términos de justicia.
Claro, claro, o sea, es indispensable casi el que haya intermediarios. A veces no, pero muchas veces sí, ayuda, pero cada uno en su justa proporción. Kate, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de las artesanas, las comunidades? Y me voy a una pregunta más. Cuéntanos cómo ha cambiado la vida de, voy a poner un nombre, de Doña Antonia o de cualquier artesana de las comunidades ahora que están trabajando juntos y que estamos desde AT&T también ayudándolos a que esto sea más grande y más ágil.
Bueno, voy a agregar un par de comentarios con el tema del comercio justo. Lo que dice Ángel, no estamos peleados con el tema de intermediarios, sí con el tema de intermediarios desleales. Tú ponías un ejemplo y decías bien, ¿no? Que a veces se llega a ganar hasta 8 veces el intermediario busca sacarle un provecho de 8 veces lo que cuesta su producto original. Entonces, esa historia es real con nosotros también, o sea, nos ha pasado que hay intermediarios que llegan a aumentarle, o sea, no triplicar, ¿no? O sea, subir y subir y subir, y el artesano, y ahí es donde está nuestro enfoque del proyecto como colectivo, ¿no? Buscar las herramientas que nos permitan pagarle justo al artesano sin que el artesano tenga que desmeritar y desvalorizar su trabajo para poder venderlo y en suma o cadena de eso, la cascadita que viene todo lo demás, es que pues los artesanos y las artesanas tengan una vida digna a través de un trabajo digno, porque la verdad es que ser un tejedor, una tejedora, es uno de los trabajos más bondadosos, más pacientes que yo he conocido. Y la verdad es que, pues, he sido testigo de cómo muchas personas, tejedores y tejedoras, han desertado un poco de la tradición, porque, así, tal cual, ¿no? Te lo puedo comentar, personas que me dicen, es que no me sale, no puedo comer de ahí, es que ya no puedo mantener a mi familia si sigo produciendo y no teniendo ni siquiera la ganancia de lo que me costó mis insumos, ¿sabes? Y eso es muy triste porque justamente, y ahora con el proyecto de Conectando Raíces, pues empezamos a buscar a los candidatos, ¿no? A las candidatas que se pudieran sumar a este proyecto, y mucha gente, pues en el temor total de, híjole, pero ¿cuánto voy a invertir y perder? ¿Sabes? O sea, ya con esa mentalidad de, pues le voy a invertir y seguro le voy a perder, ¿no? O gente diciendo, es que yo ahorita en este momento ya no me dedico a eso porque, pues la verdad es que no me estaba saliendo y me tuve que meter en una fábrica y, o sea, gente que tiene el conocimiento así, tipo, nosotros le llamamos maestros y maestras artesanos, porque son gente con un legado de tradición de 3-4 generaciones, incluso 5 o más para atrás, que deciden, ¿no?, dejar la tradición porque pues necesitan una solvencia económica segura. Y y pues empezamos nosotros mismos a poner obstáculos en nuestra propia comunidad para poder mantener una tradición tan bonita como lo es el tejido, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también nos volvemos partícipes de un bloqueo o una falta de méritos dentro de lo que la comunidad hace, ¿no? Es algo que no hacemos consciente porque pues la misma comunidad empieza a decir, me retiro, lo dejo de hacer, y bueno, obviamente la parte de preocupación de qué vamos a hacer, pues fue la que nos permitió llegar, y como dice Ángel, cosas conspiraron muchísimo, porque justamente nosotros como colectivo teníamos aproximadamente un año, tenemos más de 15 años trabajando en el tejido artesanal, pero como colectivo llevábamos aproximadamente ya formal un año y medio más o menos. Y pues fue muy, muy peculiar cómo es que Ángel nos propone esto. El colectivo se llama Raíces, el proyecto se llama Conectando Raíces, y decíamos casi casi que es una señal, ¿no? Entonces nos sumamos a este proyecto, empezamos a invitar gente, artesanos y artesanas, y de repente pues el primer despertar de a ver, este sueño está increíble, pero la gente no nos está creyendo mucho. ¿Por qué no nos está creyendo mucho? Bueno, pues obviamente lo que les comentaba, ¿no? Mucha gente lo dejó de hacer por un tema de sustentabilidad financiera. Muchas otras personas traen el tabú de la tecnología, ese tabú que es como solo gente joven, la tecnología y los adultos están peleados, cuánto nos han vendido esta parte de, no, es que las redes sociales ahora son para otras empresas, no para nosotros, incluso ellos mismos no verse como esa parte, ¿no? De poder ser una empresa, de poder emprender un negocio a través de los conocimientos y tradiciones que ya tienen y que obviamente abarcan su núcleo familiar, porque la mayoría de las personas en casita tienen 2 hijos, la prima, el hermano, la abuelita y demás, mucha gente que se involucra en la producción, ¿no? Muchas de estas mujeres que se sumaron, pues vienen de familias de tradición, y el impacto pues es para un núcleo familiar bastante importante, ¿no? Entonces, evidentemente los miedos a la tecnología pues han sido como que algo que ya lo visualizábamos, lo esperábamos por las primeras reacciones, incluso el grupo se fue haciendo grande porque empezamos con un grupo pequeño y entre ellas mismas nos empezaron a invitar a más mujeres, a más artesanos y artesanas, y pues lo lograron hacer que el grupo creciera, se duplicara de 10 personas que comenzamos a 20 personas. ¿Y cómo es que ellas mismas pues fueron sus propios casos de éxito en su primera interacción con la tecnología para poder decir, claro que se puede, ¿no? O sea, ellas mismas dijeron, si yo puedo, también puede mi comadre, mi vecina, mi tía, mi hermana, mi amiga, ¿no? Mi colega de artesanía. Y eso fue, la verdad, una de las cosas que más nos ha impactado de este lado, porque tú las ves, o sea, en los cursos, interactuar con sus teléfonos, o sea, la primera vez que tuvieron sus teléfonos en sus manos, y esa parte de, ¿qué voy a hacer con esto? Pero lo quiero hacer. O sea, fue como, ok, o sea, qué padre que alguien tenga en su teléfono, en sus manos su teléfono, y diga, no, o sea, sí le tenía miedo, pero ya con ustedes alrededor dándonos este soporte, ya no le tengo tanto miedo. Entonces, han sido un par de meses llenos de incertidumbre por otras cosas que de repente dijimos, o sea, no estábamos preparados tanto más para que ellas nos preguntaran y nos apresuraran, porque todos los días es, ¿cuándo viene el otro curso? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo se va a subir a la plataforma algo más? Es que ya acabamos. Y ahorita, ¿no? El más reciente que es en el curso de redes sociales, ya abrieron sus perfiles, sus cuentas de Instagram y Facebook, y entonces pues lo hicieron ellas solas, ya no les ayudó alguien más, o sea, que la historia inicial era que sus Facebooks personales, quien tuviera, pues les ayudan los hijos, una persona pues con un conocimiento tecnológico un poco más avanzado, ¿no? Pero esta apertura de sus negocios a la presencia digital, pues lo hicieron ellas solitas. Entonces nos comparten en el grupo de WhatsApp, porque ya todas son unas maestras en el grupo de WhatsApp enviando esta información, capturas de pantallas de para que sigamos sus links, nos mandan, copian y pegan sus links y ya nos los mandan. O sea, esa parte fue como, wow, ¿no? O sea, están al 300%, o sea, y como dice Ángel, Antonia, que fue la tejedora que estaba en la presentación del proyecto, pues es el ejemplo de muchas mujeres que están de este lado, viviendo la experiencia de Conectando Raíces, aprendiendo, sumando a su vida cotidiana, porque esto ya va a ser parte de su vida cotidiana, interactuar con las personas, interactuar con sus clientes a través de plataformas digitales tan valiosas ahora para ellas, como lo es WhatsApp, Facebook, Instagram, y pues en un futuro su propia tienda en línea, que la verdad es que eso las emociona un montón, porque pues esta parte de tener herramientas tecnológicas para poder vender, ¿no? Y sin tener que estar negociando de por qué el precio, ¿no? Que eso es como también de las cosas que más nos llenan de emoción, que la gente va a poder poner sus precios y no ser cuestionados, en el sentido cuestionados de, o sea, tú lo puedes hacer mañana y ya te tardas menos que antes. Pues sí, o sea, el conocimiento para ellas, una pieza puede llevarles a veces un día, horas, 3 días, una semana, no lo sabemos. Entonces, aparte de valorizar su producto, su técnica sobre todo, ¿no? Porque cada una tiene su técnica, cada una tiene su sello personal, o sea, algo padrísimo del tejido es que yo les comentaba en la presentación del proyecto, ¿no? Entre ellos mismos saben quién tejió cada pieza. O sea, son tan pulcros en su técnica que pueden identificar cada uno de los artesanos y artesanas quién fabricó qué pieza, ¿no? Entonces, la verdad es que es una cascada de emociones, de sub y bajas, ¿no? Todos los días porque nos preguntan, nos cuestionan, de algunas... De repente tienen miedo y ellas solitas ya viendo a las demás, pues se los quitan y se atreven y bueno, ha sido una experiencia increíble, la verdad. Yo estoy maravillada con ellas, súper orgullosa de cada una. Se los hago saber constantemente porque de verdad que el tema de la edad, el tema de ese miedo, ese primer miedo de la tecnología, era algo que yo las veía como de cómo va a pasar esto, ¿no? Pero está sucediendo, está pasando, se está haciendo nuestra realidad.
Y creo que me atrevería a decir que es parte de ese legado ancestral de energía y fuerza que traemos en las venas, ¿no? O sea, que sí. Se hayan reinventado y abierto a estas nuevas formas y lo abracen con alegría y convoquen. Sí. Es parte de todo lo que hacían nuestros ancestros, entonces, sí. qué maravilla. Miren, los escucho, se me escarapela la piel, porque los felicito, estamos súper orgullosos nosotros también de ser parte de esto, pero sin ustedes, sin don Antonia, pero sin Ángel y sin Kate, tampoco hubiera sido posible. Y es un llamado de atención también a nosotros los consumidores. Pongámonos la mano en el pecho y la otra en el bolsillo para saber reconocer que si es que no pagamos el justo precio, estamos destruyendo esta cadena productiva, que además es la cultura ancestral que nos heredaron y que es nuestra obligación conservar. Entonces, sí. No es solamente qué bonito y qué orgulloso estoy de que en mi país haya esto, es cómo soy consistente y consecuente y lo apoyo reconociendo el trabajo cuando hay detrás un esfuerzo como este. Todos los que nos ven y escuchan han sentido la emoción en cada palabra, han sentido el valor en cada palabra, y han entendido también el potencial de la energía de alguien que empezó, vamos a decir, en el nivel cero digital y que hoy ya nos cuenta, Kate, cómo han evolucionado sin temores, ¿sí? Sin miedo al éxito, ¿sí? O como dice el lema, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. Entonces, creo que ha sido una sesión refrescante y entusiasmante y renovadora, porque no es vender más por el capitalismo de mercado. Uh-huh. Esto es preservar la cultura y además hacer crecer un núcleo económico por el bien de una sociedad y por el bien de México en general a nivel cultural.
Sí.
Y vamos a celebrar muchos hitos de crecimiento, sin duda alguna.
Sí, yo creo que igual, pues agradecer el espacio. Creo que es sumamente importante visibilizar este tipo de iniciativas, visibilizar este tipo de alianzas, que también me parece algo extraordinario. Muy pocas veces realmente nos hemos sentido como protagonistas de la historia en alianzas que hemos hecho incluso con otras empresas y corporativos. Y realmente me atrevo a decir, como líder de esta organización, que es la primera vez que genuinamente nos sentimos como las protagonistas de la historia, como a su vez hacemos también sentir a las personas artesanas como las protagonistas de la historia realmente. Y creo que, como dices, es un llamado a la acción muy grande para que, como consumidores, como consumidoras, como decías, ¿no? Una mano en el corazón y la otra en el bolsillo, y la otra también pensando, ¿no?, en que tenemos en nuestras manos la capacidad de construir oportunidades para más personas. Y esa capacidad no solo viene de el querer o pensarlo, sino del actuar. Y el decir tener la mano en el bolsillo nos lleva también a volver al comercio justo, ¿no? Es decir, tenemos en nuestras cuentas de banco, carteras, bolsillos, la gran capacidad de tomar una buena decisión. Es decir, nos podemos quejar de mil cosas. La acción que podemos hacer es ver dónde estamos metiendo nuestro dinero. Es decir, no estamos peleados tampoco para nada con los sistemas económicos existentes y lo que quieran, sino más bien nos gusta hablar de cómo le damos un valor de uso a las cosas. En este caso, de cómo le damos un valor de uso a nuestro dinero. Y cómo, a través de ese valor de uso, podemos meter estos recursos en procesos solidarios, económicos, comunitarios, que nos van a permitir impulsar a personas, empresarias, emprendedoras, que si bien están aportando un montón a nuestra cultura, tradición y patrimonio y a nuestra identidad, pues también están haciendo lo mismo que cada persona de nuestro territorio hace día con día, y eso es trabajar constante, arduamente, para tener una mejor calidad de vida y para salir adelante. Entonces, creo que con eso me gustaría también cerrar este agradecimiento tan largo, y es con la profunda gratitud, la profunda admiración por todo lo que estamos haciendo ahorita, que ya nos contó en estos 2 meses lo que ha pasado. Me gustaría que en 12 meses pudiéramos volvernos a ver.
Claro que
y
sí.
Traer sobre todo muchísimas más historias.
Así va
y
a ser.
Y que esta alianza sea la raíz de un árbol que produzca frutos increíbles para muchas personas.
Claro que sí, ese es nuestro propósito, como bien lo decías al comienzo, conectar un mundo de posibilidades y sobre todo cambiar las reglas del juego. Creo que juntos estamos cambiando las reglas de juego, nosotros en nuestro negocio y ustedes están cambiando las reglas de juego. Yo siempre cierro este episodio, los episodios, invitándolos a que nos sigan en las redes de AT&T, de AT&T Business México, en todas nuestras plataformas sociales. Pero esta vez quiero que el cierre sea de Kate y que nos invite ella a cerrar, a visitar el proyecto, a visitar el trabajo, el arte, todo el proceso con las redes sociales del proyecto.
Claro que sí, muchísimas gracias a AT&T por invitarnos a esta cápsula. Estamos súper emocionados de ya escucharla y poderla compartir con las artesanas y artesanos para que nos escuchen y sepan que los presumimos muchísimo, que estamos muy orgullosos de ellos. Claro que sí, por favor, sigan más el proyecto en las redes sociales de AT&T, van a estar compartiendo todo lo que va avanzando el proyecto, también pues para que vayan a visualizar lo que fue el lanzamiento y presentación de este proyecto, para que nos acompañen en este crecimiento, en esta suma de saberes y aprendizaje.
Bueno, nos podríamos quedar 3 horas hablando de esto y nos quedarían cortas, pero en todo este agradecimiento va nuestra emoción de seguir haciendo esto, de seguir viéndonos para ver cómo avanza el proyecto. Así que muchas gracias, Ángel, por haber venido. Muchas gracias, Kate, por habernos acompañado. Agradezcanle, por favor, en nombre mío, en nombre de todo AT&T, los presumimos muchísimo y es un honor tenerlos en casa. Ojalá que volvamos a vernos pronto.
Seguro así será. Muchísimas gracias por el espacio, gracias por visibilizarnos, por visibilizar estas iniciativas y sobre todo por darnos la oportunidad de sumar esfuerzos para que, justo como decías, abrir un mundo de posibilidades, conectar posibilidades y sobre todo para que cada vez más se creen más casos de éxito, para que cada vez demostremos a través de este tipo de proyectos que es posible a través de la colaboración romper paradigmas para que actores de diferentes sectores nos podamos unir y potenciar el desarrollo de nuestro tan querido país y de nuestra tan querida región América Latina. Gracias.